Vamos a tener una lectura en el capítulo 2 de Santiago, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Vamos a dejarlo aquí. Lo que continúa de la lectura es el complemento de lo que hemos leído, y es muy interesante. En esta carta ya hemos visto que la razón fundamental, por lo menos desde el punto de vista como yo la aprecio o la considero, respetando otras consideraciones de otros autores, pero desde mi punto de vista esta carta se escribe para recordar, en este caso, a los creyentes que, habiendo militado en el judaísmo como sistema religioso, eran judíos, descendientes del pueblo de Israel, y ahora la mayoría de las personas a las que se escribe en esta carta eran cristianos. Así que de el sistema del judaísmo habían pasado a militar como creyentes, y se les recuerda el sermón del monte. Teniendo en cuenta que Santiago era un hermano de madre de Jesús, y teniendo en cuenta que Santiago durante la mayor parte de la vida de Jesús no creyó en él como el Mesías, recordamos una frase de uno de los capítulos de Juan, donde dice que ni sus hermanos creían en él. Pero luego después en el Nuevo Testamento nos encontramos con Santiago, que pasó por una experiencia de conversión y a creer en su hermano como Señor y Cristo. Y nos encontramos con otro documento de otro de los hermanos, con Judas, más breve que el de Santiago, que también pasó por la experiencia de no ver en Jesús al Mesías, a verlo, a creer en él, y que fueron, especialmente Santiago, personas muy importantes en el comienzo de la Iglesia y en la estructura del funcionamiento de las iglesias. Santiago fue considerado nada menos que en la Iglesia de Jerusalén, donde había muchos de los 12 apóstoles que el Señor había escogido entre los discípulos que tenía, pues como una columna fundamental de la Iglesia. Y hay un motivo que se da en esta carta a lo largo de toda ella. Y ese motivo es entrañable porque habla de la empatía grande de estos hermanos de Jesús de Nazaret con él, con su persona y con su obra. Jesús se preocupó fundamentalmente de los pobres, de los enfermos. En realidad se preocupó de multitudes enteras que, como en el día de hoy, en una época distante de 2000 y un poco de años, pasaban hambre y sufrían, digamos, el azote de los poderosos. Jesús siempre estuvo al lado de los pobres. Y la Iglesia, primera Iglesia cristiana que se formó en la ciudad de Jerusalén, en una reunión que tuvo, que se considera como el primer concilio de la Iglesia, pero la Biblia no apoya esa consideración, se estaba predicando a los que no eran judíos, a los gentiles, a la gente de otras naciones, que para reconciliarse con Dios no solo que había que confiar en la obra que Jesús de Nazaret había hecho, sino que además había que cumplir la ley de los 10 mandamientos. Y personas como Pedro y especialmente Pablo estaban en un desacuerdo muy serio con esta postura, que era una postura legalista de judeocristianismo, que no es lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Había enseñado que la ley permanecería hasta que Él volviese otra vez a este mundo, pero había enseñado que nadie se podía justificar intentando cumplir la ley, obras de la ley, porque las motivaciones que surgen de lo más profundo de nuestros corazones hacen que cometamos errores, pecados, y por consiguiente ya no podemos ser justificados delante de Dios por nuestros méritos. Y que la salvación que Jesús anunciaba era una salvación por gracia, por la fe, porque Dios nos ama, no porque nosotros la mereciésemos por nuestros hechos. Y que esa salvación y la ayuda que Dios pone en el corazón de cada creyente cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, tenía como finalidad el andar en buenas obras. Es decir, que solo el creyente puede, con la ayuda de Dios, cumplir los preceptos de la ley, pero no hay ningún creyente perfecto, por lo tanto, ni siquiera el creyente, con la ayuda del Espíritu de Dios, puede cumplir los 10 mandamientos, ni muchísimo menos. Pero desde luego, si el cristiano no puede cumplir los mandamientos de la ley de Dios, mucho menos los que no son cristianos. Y hay una preocupación en esta carta por los pobres, que es volver a traer a la conciencia de los creyentes lo que el Señor Jesús había enseñado. Bien, pues el párrafo que hemos leído tiene una constatación en la realidad que vivimos hoy en las iglesias que se llaman evangélicas, los protestantes que nos llama la gente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero voy a volver a recordarlo ahora por si alguna persona que los que estamos aquí pues no estuvo en alguna ocasión que lo hemos dicho. Nosotros, como iglesia, y la iglesia la forman las personas convertidas, no los muros de un local. La gente llama iglesia a los locales. Y solo se puede llamar iglesias al grupo de creyentes que se reúnen en el nombre de Jesús de Nazaret para rendir culto a Dios, para estudiar su palabra, para orar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Pero nos hemos desviado mucho de la imagen de la iglesia que nos proyecta el Nuevo Testamento y de la iglesia que Jesús quiere. Y la iglesia que Jesús quiere es una iglesia muy diferente de lo que estaba pasando ya en el siglo I, puesto que esta carta se escribe como muy temprano, antes del año 50 del siglo I, y es uno de los primeros documentos, o el primer documento, como dijimos en varias ocasiones en estos estudios, que creyentes pudieron tener en una época en que no existía la imprenta y donde se hacían copias de los manuscritos originales, y si una congregación, aunque fuese muy numerosa, tenía una copia, pues ya tenía una bendición muy grande. Aquí empieza criticando de una manera seria e importante lo que ocurre en las sociedades humanas a las que pertenecemos los hombres en sentido genérico, los seres humanos. Dice: hermanos míos, siendo creyentes, no dice eso el texto, pero lo añado yo, no podéis vivir la relación con los demás como si no lo fueseis. Y no podéis vivir la relación entre vosotros de la manera que la estáis viviendo. En una época muy temprana ya se hacían diferencias dentro de las iglesias locales. Y lo curioso es que las diferencias que se hacían entonces se repiten ahora. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hoy hablaba yo con un creyente que está viniendo con nosotros y está integrado desde hace varios meses en esta comunidad. De una serie de cosas que le preocupan, pero que es normal que siendo creyente tenga esas preocupaciones. Si no fuese creyente, no las tendría, porque su conciencia no captaría determinadas cosas y no le importaría determinadas situaciones. Alguno de los compañeros de profesión, de carrera, de esta persona, con los que habla del Evangelio siempre que puede, concretamente una persona le dijo: ¿cómo tú, estudiando una carrera científica y dedicándote en el ejercicio de ella pues a la ciencia en la medida de la capacidad de cada uno, ¿Cómo puedes creer en Dios? Como si entre la ciencia y Dios hubiese una contradicción. Bueno, ya me han oído muchas veces que mi postura en ese sentido es muy radical y muy seria. Para mí no existe ninguna diferencia ni confrontación entre la ciencia y Dios. Existe una confrontación entre científicos y teólogos, pero no entre la ciencia y la Biblia, no entre la ciencia y la revelación de Dios. Entre científicos y teólogos, sí. En la medida que la ciencia avanza, confirma cosas escritas aquí hace miles y miles de años. Y en la medida que se conoce más la palabra de Dios, más se puede apreciar determinados descubrimientos científicos como verdades que van a permanecer en el tiempo. Y la pregunta que le hacían y que le dejó un poco perplejo a él, dice, ¿cómo me definirías a Dios? Dice, hombre, eso que me estás preguntando es muy difícil de responder, porque no se puede definir a Dios. Y le dio una respuesta muy adecuada. Dice, mira, hay una definición de Dios en la Escritura, en la Biblia, que tú no crees que la Biblia sea un libro inspirado por Dios, en los autores que la escribieron, pero es la que yo te puedo decir, y es que Dios dice, yo soy el que soy. Y con eso no te estoy diciendo nada que a ti te aclaren las cosas, pero te estoy diciendo todo lo que te puedo decir de Dios. Que Dios no es objeto de una definición como otras realidades. Y le podía haber dado alguna otra contestación también adecuada, decirle, Dios es aquel que no hace acepción de personas. Ahora, los seres humanos funcionamos así. O sea, es decir, ¿hacemos acepción de personas o no la hacemos? Yo creo que la hacemos. Y cuando la hacemos, obramos mal. Obramos mal contra el prójimo. Pero es que el prójimo es aquel que necesita nuestro cariño, nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra ayuda, sea creyente o no lo sea. Eso, valoración, es intrascendente para que lo que tenemos que hacer de corazón cuando una persona o varias necesitan ayuda es, si podemos ayudarlas, ayudarlas. Si tienen hambre y podemos darles de comer, darles de comer. Si tienen sed y podemos darles de beber, pues darles la bebida que no les perjudique, pero que sacie su sed. Si no tienen vestido y están desnudos, pues darles vestidos, porque probablemente a nosotros nos sobran muchos de los que tenemos, ¿no? Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, que va a preguntar cuando Él vuelva a muchos, a los que va a llamar benditos de mi Padre. Y se van a sorprender porque los califique de esa manera. Dice, ¿nosotros por qué? ¿Por qué podemos estar a tu lado? ¿Qué hemos hecho nosotros contigo si nosotros contigo no hemos hecho nada? Dice en Mateo 25, que es donde se narra este juicio, que se pone un título allí, pero que es del traductor, el juicio de las naciones. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Y se sorprende. ¿De cuándo? Nosotros nunca te hicimos eso. Dice, cuando lo hicisteis a cada uno de estos más pequeños, quiere decir, más indefensos, me lo estabais haciendo a mí. Bueno, eso es funcionar sin hacer acepción de personas, porque ya Jesús hizo una aseveración trágica para la realidad de la vida, cuando los demagogos de aquel tiempo que lo habían, se escandalizaban porque una mujer le había ungido con un perfume que era caro. Esta mujer tenía medios para comprar ese perfume, pero la verdadera motivación no estaba en los medios que ella tenía económicos para comprar ese perfume, sino lo que simbolizaba para ella el acto de derramar un perfume sobre Jesús, que él califica, me está ungiendo para mi muerte. Y alguien, un líder, por así decir, en el grupo de los doce, que destaca muchísimo, porque probablemente era, no sé si el más inteligente, pero uno de los más inteligentes del grupo, que además arrastraba a los demás con sus opiniones para hacer una confrontación con Jesús. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Estaba lleno de pobres en los caminos y en las ciudades en la época de Jesús en Palestina, dominados por el Imperio Romano, que no era pobre, era dueño de la mayor parte del mundo conocido, casi todo el mundo conocido entonces. Y los otros 11 terminaron diciendo lo mismo que Judas dijo, porque no se vendió esto por 300 denarios, que era el sueldo de 300 personas trabajando desde que salía el sol hasta que se ponía. Luego era un perfume caro. Jesús dice que esta unción es un adelanto de ser ungido en su muerte, porque él venía precisamente para terminar, entre otras cosas, con la pobreza en esta tierra y con las discriminaciones y con las diferencias entre ricos y pobres, entre poderosos y oprimidos. De una manera clara lo manifestó en su vida. Estaba fundamentalmente al lado de los pobres, aunque no rechazaba a nadie que viniese a él con sinceridad de corazón. De hecho, personas incluso muy ricas se convirtieron ante las predicaciones y las palabras de Jesús y le sepultaron en el sepulcro de un hombre que tenía muchas riquezas, pero que jugándose la vida dio la cara públicamente para ir a Poncio Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús para enterrarlo en un sepulcro nuevo que era de su propiedad. Hubo personas adineradas que se convirtieron al Evangelio o el ministerio del Señor Jesucristo, pero la mayoría eran pobres. Como hoy, la mayoría de cristianos de verdad en el mundo son pobres. Hay cientos de millones de cristianos en el mundo pobres. Y hay hombres y mujeres religiosos que dicen ser cristianos, pero en el fondo no lo son. Y estos generalmente son los poderosos. Algunos de misa diaria. Van a misa todos los días y luego después en sus empresas, en sus negocios, explotan, exprimen y vejan a los seres humanos que tienen que aceptar pues la limosna que les da el poderoso, porque lo necesitan, algo mínimo para vivir. Así que la respuesta de este creyente que está entre nosotros podría haber sido: mira, Dios es el que no hace acepción de personas, todos los demás seres humanos las hacemos. Ahora, hacer acepción de personas como se describe aquí es una cosa grave. Que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Les voy a leer la traducción de cómo presenta este texto la versión moderna. Por ejemplo, dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, más bien, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo junta con la acepción de personas. O sea, decir que el Señor es nuestro Señor, que queremos seguirle, que queremos vivir como Él vivía, que queremos orar como Él oraba, que queremos preocuparnos de los seres humanos como Él se preocupaba, y luego hacer diferencia y acepción de personas entre ricos y pobres, esto no es cristiano, es inmoral, injusto y, por descontado, sobre todo, anticristiano. La versión hispanoamericana, ¿cómo traduce este texto? De todas estas traducciones son todas correctas, ¿eh? Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria, unida con acepción de personas. Pero esto es, que nadie se escandalice, no me estoy metiendo con nadie, estoy diciendo verdades reales. Conociendo un poco lo que es el mundo del cristianismo nominal, donde entra el catolicismo, también el protestantismo, también el mundo de los evangélicos, cada vez más nominal. ¿Qué quiere decir cada vez más nominal? Cada vez más cristianos de nombre, pero menos cristianos de corazón. Eso es lo que quiere decir cristianismo nominal. Yo soy cristiano, pero luego después vivo haciendo acepción de personas. ¿Por qué se hace acepción de personas? Pues el otro hermano del Señor Jesucristo, del que tenemos solo un libro, en la carta de Judas, que es el libro anterior al libro de Apocalipsis, dice, hablando de falsas doctrinas y de falsos maestros, que siempre los ha habido en el cristianismo, introducidos en medio de las congregaciones cristianas. O sea, no todos los maestros que hubo en las iglesias eran fieles, eran sinceros, eran honestos. Hubo muchos falsos maestros y falsas doctrinas, como hasta el día de hoy sigue habiendo falsas doctrinas y falsos maestros, que enseñan conforme a sus deseos. Y ahí, deseos corresponde al término concupiscencia, que significa los deseos que hay en lo más profundo de mi corazón para mi gratificación personal, no para la gloria de Dios, ni para la bendición de aquellos que me escuchen. Y hablando de este tipo de personajes, Judas dice, como solo tiene un capítulo en el verso 16, dice: estos falsos maestros son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Murmuradores y querellosos, que andan según sus propios deseos. Una creyente hermana y amiga, en relación con creyentes de otras congregaciones, que yo traté en otro tiempo, la dijeron algunas cosas sobre mi persona que a ella pues le agradaron mucho porque eran como cosas positivas, ¿no? Y lo que podía significar mi ministerio pues en España e incluso pues en otros lugares fuera de España. Entonces le dijo, entonces ¿por qué nunca invitáis a esta persona? La respuesta, existen circunstancias. Ya dijo, ¿qué circunstancias? Dice, no, no, existen circunstancias. Bueno, así no se puede tener comunión entre los hermanos, ¿eh? O sea, por una parte, decir bien, y por otra parte, decimos bien, pero no queremos saber nada, ¿eh? Con la persona de la que decimos bien. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, concupiscencias, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hay intereses en el funcionamiento y desarrollo de los ministerios en las iglesias que no siempre son legítimos, ni transparentes, ni honestos. Esto es triste, pero esto yo lo conozco desde que conozco el Evangelio, desgraciadamente. Y la última frase que he leído, adulando a las personas para sacar provecho, voy a dar diversas traducciones de Biblias que no pertenecen las traducciones al mismo medio. Por ejemplo, una traducción católica de Nácar Colunga, que es una de las traducciones más antiguas de la Iglesia Católica, dice lo siguiente, que por intereses fingen admirar a las personas. O sea, hacen una representación, ¿eh? Por intereses fingen admirar a las personas. Reina Valera de 1977 traduce, cuya boca habla cosas arrogantes, adulando, creo que todos sabemos lo que es la adulación. En la adulación generalmente hay un fraude, hay mentira, no hay honestidad, no hay honradez, no hay transparencia, se adula con una finalidad en provecho de uno. Dice, cuya boca habla cosas arrogantes, adulando a las personas para sacar provecho. El provecho puede ser de muchas maneras. Puede hacer referencia a muchas realidades, desde realidades económicas a otras realidades. Bien, y Reina Valera, que habla de la traducción que ya hemos dicho antes. Hay una palabra que llama mucho la atención en el versículo primero. Decíamos que son creyentes que militando en el judaísmo, luego se convirtieron al cristianismo y eran cristianos y vivían en muchas partes diferentes de la tierra porque habían sufrido una diáspora, una dispersión muy grande. Recordamos que el versículo primero dice que esta carta va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Pues llama la atención que siendo creyentes se les trate de esta manera. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bien, porque si en vuestra congregación dice, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y a los que hayan visto últimamente determinado acontecimiento en la televisión, podrán ver que lo que acabo de leer tiene casi una aplicación literal. Cuando se hace un acto dentro del ámbito del protestantismo o de las iglesias evangélicas de cierta trascendencia que a lo mejor no se ha hecho históricamente nunca, pues hay una preocupación por los que van a acudir. Cuando se hace una crónica, que ahora como las crónicas de esos actos se ponen en internet, pues llegan a cantidad de gente, se dice que el presidente de la diputación de tal sitio estuvo, que el alcalde de tal sitio estuvo, que la autoridad político-gubernativa de tal sitio estuvo. No sentados en cualquier lugar, porque esas personas han estado porque quieren, porque su puesto político les condiciona que tienen que estar. No necesitan tener una motivación sincera del corazón, sino que si se hace una cosa, que la prensa va a ir allí, que va a ir la televisión, que se va a transmitir, etcétera, pues hay que estar. Pero no encontrarán en esas crónicas de esos acontecimientos los pobres que estuvieron en esas reuniones. De eso no se habla nunca. Y a esos tampoco se les regala una Biblia de lo más lujoso y caro que haya dedicada. A esos como mucho, pues una Biblia de esas que valen 3 euros y que tienen un papel que hay que tener cuidado porque se rompe solo. Pero nunca estarán en las crónicas los pobres. Y los pobres son la mayoría. A lo mejor esos pobres tienen un trabajo, trabajan de albañiles, de carpinteros. Pero comparado con los poderosos de esta sociedad en la que vivimos, son pobres. Aunque tengan para comer y tengan algo para vestir, pero son pobres. Nunca habrá en esas críticas los pobres no aparecerán. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, yo esto lo he vivido personalmente en una reunión donde había casi 1000 personas. Estaba predicando yo porque me tocaba, había otros predicadores porque eran reuniones especiales de la denominación más numerosa que hay en España. Y había casi 1000 personas. Y además estaba predicando yo sobre los pobres. Y de repente, como tenía toda la sala delante, se abre la puerta y aparece un pobre. Chico joven, 20 y tantos años, con una ropa andrajosa, como literal, medio rota, ¿no? Que entra y como que no se atreve, ¿no? Como a entrar al ver allí, además, tanta gente, quizá no esperaba ver tanta gente. Y claro, todo el mundo que estaba allí, la mayoría, sobre todo en aquella época, ahora no, pero en aquella época todo el mundo estaba de corbata, eran reuniones especiales, todo el mundo iba impecable, y de traje y muy bien. Y yo veo cómo se pone allí, arrimado a la pared, en una esquina del fondo, y dos personas o tres se levantan, van, hablan con él, le dan algo de dinero, no sé cuánto, porque desde local muy grande, no se podía valorar, ¿no? Y lo cogen del brazo, le abren la puerta y lo despiden a la calle. Fue una reunión en que el mayor tiempo que tenías para hablar era hora y media. Y yo estuve, sin darme cuenta, 2 horas y media. Y allí, en esas reuniones, se cumplía la ley de rajatabla. A la hora y media, si no parabas, el que presidía la reunión te tiraba de la chaqueta. O sea, no podías seguir. A mí no me tiraron de la chaqueta. Si me tiraron, no me enteré. Pero el caso es que aquello me pareció una cosa muy seria, ¿no? Estaba hablando yo de la primera huelga de derechas de que habla la Escritura en Éfeso, con las figuras de que tenían del ídolo fundamental en Éfeso. Se alborotó toda la ciudad y pudieron haber pasado cosas gravísimas, de muchas muertes en aquella. Diana de los Efesios, o sea, era su dios, del que vivían personas amasando dinero y dinero y dinero, y empleaban por unos precios impresentables a la gente que trabajaba. Y además los llevaban a la idolatría. Bueno, no sé cómo pude seguir en aquella ocasión, pero no cuento de oídas, cuento algo real vivido. Pero esto no ha desaparecido. Me recordó cuando yo, por obligación, tuve que ir al colegio de los dominicos en Oviedo, porque no podía terminar el bachillerato, habiendo sacado de nota media 9,5 sobre 10, me suspendieron la reválida. Porque tenía una denuncia de la directora de la academia, entonces los institutos estaban cerrados. Saben que después de que terminó la guerra civil, Franco cerró todos los institutos para que los hijos de los obreros y los pobres no pudiesen estudiar. Y había que pagar para poder ir a una academia. Bueno, con mucho esfuerzo y de muchas maneras yo fui. Como la señora no me pudo, primero no me pudieron meter por el sistema que gobernaba en España, y me rebelé contra él jugándome el no poder hacer el bachiller, pero lo hice. Y después, ella quería meterme en la Iglesia Católica y en sus ceremonias. Nos ponían en fila, desde la academia hasta la iglesia, era Mieres y estaba cerca la academia de la iglesia, y yo nunca llegaba a la iglesia. Porque a la hora de pasar por un puente que por debajo pasaba un río pequeño, pero que en las márgenes tenía una playa de arena negra, yo me tiraba a la arena, yo jamás llegaba a la iglesia. Pero no es porque no tuviese inquietudes espirituales, que las tenía muy serias, y una búsqueda de Dios desde los 12 años muy seria, sino porque ese sistema no lo aceptaba yo. Me parecía que Jesucristo no podía haber sido lo que decía el sistema que era, ¿no? Y cosa curiosa, sacaba la máxima nota de religión, y la directora de la academia entraba en conflicto con el cura por poner la máxima nota. Y decía, yo pongo las notas que creo que merece la gente. El cura, por descontado, en cantidad de materia y de cosas, pensaba lo mismo que yo. Por ser el mayor, pensaba yo lo mismo que el cura. Era de los que le mandaban a los peores sitios, exiliados, etcétera, etcétera. Era un represaliado del sistema, ¿no? Entonces, el que lleva el anillo de oro y todo eso, pues hay que ponerle en buen lugar. Y al que llega vestido de pobre, pues hay que decirle, siéntate en el suelo o siéntate aquí a los pies míos, ¿no? Pues es una vergüenza muy seria. Y esto se denuncia aquí de una manera muy clara. Pero una cosa que dejamos para dedicarnos más a la exégesis el próximo día. Ya sé que hoy he dicho cosas que han llevado el tiempo de analizar los términos, pero hablar de lo que pasa en la realidad sin poner ejemplos no me parece bien. Si hay ejemplos hay que ponerlos. Le guste a quien le guste, y si no le gusta a alguien, pues que no le guste. Porque muchas de las cosas que hacemos aquí han gustado y gustan a cantidad de creyentes en España y fuera, pero otras no. Pero no se debe de parar por eso. Mientras que uno intente ceñirse a la experiencia que tiene personal como creyente y a lo que la palabra de Dios dice. Si entra en vuestra congregación, y lo voy a dejar aquí, la palabra por sí sola, eran cristianos y formaban una iglesia, al final en el capítulo 5 y en el verso 14 se nos dice claramente que los consideraba una iglesia o iglesias, Santiago, a toda esa gente que escribe, dice, ¿está alguno enfermo, 5:14, entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, lo cual sabía que eran iglesias. Sin embargo, cuando les pone este ejemplo del rico y del poderoso y del pobre que entra, aparece la palabra congregación, que podría ser correcta, porque la palabra iglesia literalmente significa asamblea. Por ejemplo, los griegos, cuando hablan de una reunión, de un meeting, emplean la palabra eclesia para hablar de la gente que se reúne. Luego después en el cristianismo tiene su interpretación. La palabra congregación es sinagoga. Y el que Santiago los llame sinagoga, habiendo sido judíos profesantes y luego siendo creyentes, ya es todo un descubrimiento. ¿Y qué había detrás? ¿Por qué los llama sinagoga? Pues eso ya lo veremos en la voluntad del Señor el próximo día. ¿Por qué eran sinagoga? ¿Por qué, sabiendo que eran iglesias, los llama sinagoga? ¿Qué hacían en las sinagogas? ¿Hacían acepción de personas? Sí. Y muchas cosas más que ya pasó el tiempo y no las vamos a poder tocar en el día de hoy. Lo siento por las disquisiciones que a veces hago y que roban un poco el tiempo. Pero si hay ejemplos reales, y como desgraciadamente los hay casi todos los días, pues a veces conviene traer los ejemplos para que cuando veamos alguna cosa no nos deslumbren algunos aspectos y pensemos que no siempre las aguas van claras, ¿eh? Que a veces van turbias. Y hay que saber distinguir cuando realmente son cristalinas y transparentes y cuando lo que estamos viendo está motivado por la turbidez de esas aguas. Bien, lo dejamos aquí. Si una hermana o un hermano pues tiene una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.